y Colombia.
6:03 de la mañana. Una de las noticias que está generando, por supuesto, todo un tsunami en Colombia tiene su epicentro en unas declaraciones, en unos audios, en la ciudad de Miami. Y el protagonista es el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. Logró un principio de oportunidad con la Fiscalía, Suri. Esto dijo la vicefiscal general de la Nación, María Paulina Riveros.
Pero la intención es que el señor Lyons ofrezca colaboración con la información que tenga sobre todos y cualquier hecho de corrupción en el departamento de Córdoba.
No solo en el departamento de Córdoba, me imagino que todos los que tenga que contar sobre fallos o que hayan estado vinculados a los señores exmagistrados de la Corte Suprema, el señor Ricaurte, el señor Bustos o otros, pues van a empezar a mandar sus mensajes a la Fiscalía para que se adelanten estas investigaciones.
El exgobernador ya está colaborando con la justicia de los Estados Unidos, Hassan, y en este orden de ideas pues pasaría a ser testigo clave en las investigaciones que se van a desarrollar ahora en Colombia. Esto implica una especie de inmunidad parcial. ¿De qué le estoy hablando? Él tendría cerca de 20 delitos o actos delictivos en los que se podría imputar y la Fiscalía procedería a retirar parte de ellos, eso sí, a cambio de que confiese algunos y sirva con información real, información que conduzca a poder agilizar las investigaciones y a cambio de ello, pues, obtiene ciertos beneficios.
Sobra decir que ya empezaron, Carl, a buscar todos los bienes y hacer el rastreo de las propiedades, transacciones, cuentas bancarias, todo lo que tienen los señores Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte y el señor Camilo Tarquino. Si hicieron movimientos de vender alguna propiedad, están buscando los registros. Si compraron cualquier lote, están buscando los certificados de libertad y tradición. Si hicieron una transacción o una hipoteca, están verificando en las notarías. Todo este procedimiento, todo este rastreo de bienes, a partir de este escándalo que salió de estas grabaciones que enviaron desde los Estados Unidos la DEA entre el señor Alejandro Lyons y el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno. Sobra decir también lo siguiente, sobre esto la Comisión de Acusaciones ya delegó a 2 representantes a la Cámara para que se encarguen del proceso de investigar a estos aforados. Son el representante del Centro Democrático Eduardo Rodríguez y también del Partido Liberal Fabio Arroyave. Esto dijo el representante Eduardo Rodríguez.
A las 10:33 de la mañana la comisión recibió una información que contiene unas copias donde generan documentos, evidencias físicas y elementos probatorios a fin de que asuma la competencia la comisión de acusación. Lo que tenemos claro es que la Corte Suprema de Justicia emitió unos documentos para que asuma la comisión de acusación una investigación profunda y de esa manera dar a conocer qué fue lo que realmente ocurrió en los hechos denunciados por el Fiscal General de la Nación y por la Corte Suprema de Justicia.
Hay que decir lo siguiente, esto no solamente involucra a estos ex magistrados, aquí estamos hablando de unos aforados también, congresistas, 2 de ellos, estamos hablando del señor Musa Besaile y Hernán Andrade, y uno que fue ex, hoy en día es, ya no está en la política, que es Luis Alfredo Ramos. Ellos que compartieron, tuvieron el mismo abogado, este fiscal anticorrupción Gustavo Moreno. La pregunta entonces nace a partir de si Gustavo Moreno favoreció los procesos cuando tuvo la representación de estos aforados ante algún tribunal superior. Sobre esto ya se ha pronunciado Luis Alfredo Ramos. Su hijo, Alfredo Ramos, también se manifestó sobre el caso de su padre y esto dijo.
Jamás en la vida, repito, nos prestaríamos para hacerle trampa a la justicia, para generar alguna injerencia. Y repito, 3 años y 3 meses de privación de la libertad y que hoy, en este momento, no exista un fallo, son pruebas contundentes de que nunca existiría una injerencia indebida sobre la justicia.
De inmediato empezó todo el remesón y la discusión en el Congreso de la República. Y por obvias razones, ¿se debe o no hacer una reforma a la justicia? ¿Se debe buscar, incluso algunas voces hablan de una Asamblea Nacional Constituyente? Pues empezaron a pronunciarse hasta el expresidente del Congreso, el senador del partido de la U, Mauricio Lizcano. Esto dijo.
Si el gobierno tiene voluntad, debería presentar una reforma a la justicia, por lo menos con el Tribunal de Aforados, que yo creo que ya hay un ambiente más propicio y con otros elementos que permitan depurar la justicia. Yo creo que es un momento para sentarse con las altas cortes, con los mismos jueces, con los mismos magistrados y ver cómo se puede mejorar la justicia.
Sobra decir que la discusión de fondo está en si el mecanismo de estos aforados, porque este proceso no lo adelanta la Fiscalía, sino una comisión de acusaciones, tiene las garantías o no para procesar a estas personas de estos cargos. Sobre esto también se pronunció el senador del Centro Democrático, Jaime Amín.
Lo cierto es que el país no quiere ver más el triste espectáculo de una comisión de absoluciones que no da resultados y que no está a la altura, ni puede estarlo, de lo que está demandando la sociedad colombiana en este momento.
Pues precisamente para hablar de esa comisión de acusaciones está con nosotros quien va a investigar a estos magistrados, a los exmagistrados Bustos y Ricaurte. Saludamos a esta hora al congresista Eduardo Rodríguez. Qué gusto que esté con nosotros.
Hassan, buenos días. Un saludo para usted y para todos los oyentes.
Tiene un reto inmenso. Usted sabe que varios, y no quiero generalizar, pero muchos colombianos no creen en la comisión de acusaciones. Está el antecedente de lo que ha pasado con el magistrado Pretel, donde por primera vez empezó a funcionar el sistema de acusación de aforados en Colombia. ¿Cómo ve usted estas investigaciones? ¿Cómo ve usted este proceso del cual va a tener que hacer frente?
Hassan, definitivamente es un gran reto que hoy el país pues nos entregaba a través de la Comisión de Acusaciones y la propia Cámara de Representantes. Aquí hay que actuar con contundencia, basados en varios principios: celeridad, eficacia y respetando el debido proceso. Sin embargo, nosotros lo que hemos venido manifestando es que no hay que politizar la justicia ni judicializar la política, que eso le ha hecho un gran daño a la democracia colombiana.
Normalmente un proceso de estos a veces lo dilatan, a veces se engaveta. ¿Ustedes están prestos a adelantar rápidamente todo lo que es la investigación en el caso de estos aforados?
Ni dilaciones ni engavetadas en este proceso. Yo creo que el país necesita contundentemente saber, y hay que trabajar basados en lo que en el reto que se tiene, que es hacer justicia. Vuelvo e insisto, Hassan, esto es una gran oportunidad para demostrar que la institucionalidad, funciona, y no podemos ser inferiores a ese gran reto que hoy el país nos está poniendo.
¿Usted cree que se debe mantener el esquema actual o que se debe hacer una reforma a la justicia e incluso tener un tribunal especial de aforados?
Hassan, recuerde que nosotros mismos hemos propuesto que se debe fortalecer la institución de la Comisión de Acusación. Sin embargo, esto es lo que hay y tenemos que actuar contundentemente con lo que hay. No podemos ni dilatar ni podemos permitir que no haya o que no exista justicia en este caso, de tal manera que nosotros haremos todo lo que tengamos a la mano y trabajaremos en conjunto con los otros sectores de la justicia al fin de determinar qué fue lo que pasó con estos graves hechos.
Congresista Eduardo Rodríguez, como siempre, un placer. Gracias por su tiempo y por su gentileza.
Hassan, un saludo para usted y para todos los oyentes.
Ahí está. Esa es una de las personas, Azuri, que va a estar al frente de estas investigaciones frente a estos exmagistrados.
Hassan, creo que los oyentes pueden estar un poco confundidos. ¿Por qué estamos hablando de comisión de acusaciones? ¿Por qué hablamos de la Corte Suprema de Justicia? ¿Por qué hablamos de la Fiscalía? Y básicamente esta duda se puede resolver en que cada uno tiene su juez natural. La Fiscalía es el ente investigador por excelencia en Colombia para todos los ciudadanos, pero en casos de aforados, como bien dice usted, es la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la que debe en primera instancia investigarlos. La Comisión de Acusaciones para otros escenarios en los que están involucrados, por ejemplo, magistrados. Por eso hoy estamos hablando prácticamente de tres escenarios donde se va a juzgar: la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Acusaciones, la Fiscalía y, por qué no, también la Procuraduría.
Hay que decir también lo siguiente, y es ahí donde empieza a mirarse no solo la reforma política que está teniendo curso en este momento en el Congreso, sino las voces que empiezan a pedir, Andrés, sí, una Asamblea Nacional Constituyente. Sí. Y usted sabe que una constituyente es una caja de Pandora. Usted abre una constituyente e inmediatamente usted puede modificarlo absolutamente todo.
O parcialmente, el tema judicial.
Por ejemplo, sistema judicial. Es lo que algunos apelan. Entonces, ¿por qué no hacemos una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la justicia? Pero, a ver...
¿Pero eso solo sería para la justicia o para todo? Porque Iván Morales de pronto le mete
otros puntos. Les voy a dar nombres de quienes han empezado a hablar de una constituyente. Inicialmente lo ha hecho el precandidato Alejandro Ordóñez, que claro, él pide constituyente, pero para acabar con el acuerdo de paz. Ayer la precandidata del Partido Liberal pide también constituyente para una reforma a la justicia, y coincide también con Gustavo Petro, el exalcalde de Bogotá y precandidato, que ayer también pide una gran coalición y también hacer esa constituyente, a lo que le responde la senadora Claudia López y le dice: mire, a usted le fue muy bien en el Congreso de la República, ¿por qué usted no lidera, encabeza una lista al Congreso de esa coalición?
Pero mire lo que usted está diciendo, que es bien interesante, y ayer lo vi planteado en varias de esas discusiones que se dan en las redes sociales. El exprocurador Alejandro Ordóñez, hoy precandidato presidencial, dijo lo siguiente: proponemos una reingeniería a la rama judicial. Las cortes no pueden ser cortesanas de los intereses particulares. ¿Y sabe qué le contestó inmediatamente Pablo Felipe Robledo? Le dice: pero si usted siempre se opuso a la reforma de la justicia y apoyó a estos mismos magistrados, si no se acuerda, yo sí me acuerdo. Entonces, aquí hay un tema bien interesante, y es, recuerden que se han dado varias etapas para reformar la justicia. Incluso en un momento muy sonado estaba de presidente en la Cámara de Representantes Simón Gaviria. Sí. Y cuando le preguntaron por la reforma, dijo: no, es que yo no me la he leído. Claro. En algunos puntos no se la había leído. No pudieron reformarla. El gobierno nacional ha tratado de introducir varias veces una reforma. No se ha podido dentro del Congreso. Cuando se quieren modificar, por ejemplo, los pesos y contrapesos para que evitemos estos casos de corrupción y que tengamos tribunales que puedan tener dientes para perseguir a estos corruptos, entonces los mismos juristas desde las altas cortes y desde la fiscalía, porque aquí recordemos que fue el propio señor Bustos, en su momento el exfiscal Eduardo Montealegre y demás, los que dijeron: no, esto no nos lo reformen. Esto déjelo quietico.
Porque iban a convocar a un paro de magistrados.
No, pero es que desde antes, hasta el... Mire, tengo un recuento. En el año 2002, en octubre, cuando era ministro de Justicia del Interior, Fernando Londoño también propuso acabar con el Consejo Superior de la Judicatura y reformar las competencias de las Cortes. En 2005, también esta fue una propuesta que lideró el ministro de Justicia, Sabas Pretel. También en 2012... Todos han implicados que han buscado reformar la justicia.
Y el mismo procurador, pues, o sea, dentro de la reforma que está, lo de los parientes, que no pasen de los parientes de magistrados a trabajar en la Procuraduría.
Acuérdese la puerta giratoria.
No tiene, por eso.
Acuérdese la puerta giratoria. Pero mire, para resumir este capítulo, porque es que no nos vamos a quedar ahondando en lo mismo de todos los días, pues me quedo con unas declaraciones, tal vez las declaraciones más importantes frente a este tema, y es las que dio el presidente Juan Manuel Santos. Él pide actuar sin contemplaciones en este escándalo de corrupción que involucra a exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Quiero simplemente finalizar pidiéndole nuevamente a todas las instancias que adelanten las investigaciones de manera rápida y sin contemplaciones. El pueblo colombiano es lo que quiere, es lo que exige. Queremos acciones rápidas y sin contemplaciones, para que de este tipo de problemas salgamos, como ha sido la actitud de nuestro gobierno, fortalecidos. Y en esto vamos también a salir fortalecidos.
Bueno, yo no sé si vayan a salir fortalecidos. Tampoco sé si vayan a terminar trabajando tan rápido y tan eficientemente como lo pide el señor presidente.
¿A él le parece que todo es fast track?
No sé.
¿Y aquí
pero,
sí debería aplicar el fast track?
Pero pues ahí está. Ahí acabamos de hacer un barrido más o menos de las distintas voces de lo que pasó y de lo que está ocurriendo con este escándalo de corrupción en la Corte Suprema de Justicia. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Todavía no lo sabemos. Hay una persona que ha estado muy preocupada, pero desde hace rato, y ha hecho propuestas para reformar justamente esto en la rama judicial. Lo que pasa es que a ella le pusieron freno, y le pusieron freno estos mismos señores, porque no querían un tribunal de aforados. Saludamos a la senadora Claudia López. Qué gusto que esté con nosotros.
Muy buenos días, Hassan. Un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia.
Yo me imagino que usted no está sorprendida con todo este escándalo.
Pues, infortunadamente no, Hassan, porque yo vengo denunciando esta ñoñomanía de la justicia, como la llamé el año pasado, pues desde hace más de un año, y duré desde el primer día que llegué al Congreso, empecé a trabajar en la propuesta de que se creara un tribunal de aforados, que acabara la comisión de absoluciones del Congreso, pues porque esa es una fuente de impunidad, y cuando hay impunidad rampante, mucho poder concentrado y poca vigilancia, pues eso termina en corrupción, digamos, eso no debe sorprendernos, ese es el diseño institucional que termina en corrupción. Altísimo poder, poder concentrado y poco control y sin ningún juez. Eso es lo que pasa hoy con los magistrados de las altas cortes, con el fiscal, con el procurador, que es a quienes llamamos aforados. De manera que yo la verdad creo que en vez de hundir la reforma política, que la veo allá pues chiringueando en la Comisión Primera de Cámara, ¿no? Los políticos incapaces de autorreformarse, de eliminar la corrupción electoral, yo lo que creo es que hay que sacar esa reforma y además volver a incluir en ella la creación del Tribunal de Aforados.
Acabamos de hablar hace unos minutos con el congresista Eduardo Rodríguez y él dice, mire, acá hay una, él va a estar al frente de este proceso de investigación ahí en la Comisión de Acusaciones. Y le pregunté y le dije, ¿esto va a terminar engavetado? ¿Va a terminar dilatado? Dice, no, aquí hay una gran oportunidad y vamos a sacar esto con toda la entereza y con toda la prontitud. ¿Usted sí cree en esa comisión?
No, yo no creo en esa comisión. Creo que es un mal diseño institucional. Por una razón muy simple. Y es que uno no puede poner a un congresista a que juzgue al que lo juzga él. Que eso es lo que está mal, digamos. ¿Quiénes investigan, condenan, quitan la investidura a los congresistas? Los magistrados de la Corte Suprema. ¿Y a quiénes le están pidiendo que investiguen? A los congresistas. Eso es imposible. Obviamente, piensan los mensajes por debajo de los magistrados. Casi todos los congresistas tienen procesos. Entonces, pues si nos van a investigar los magistrados, pues ¿cuánto nos hacen los procesos de los congresistas? Y por eso es que eso nunca funciona. Usted no le puede pedir a alguien que investigue al propio juez, porque evidentemente está en una asimetría de hacerlo. Entonces, más allá de que ahorita por la presión mediática, el descrédito.
Senadora, la comunicación, usted sabe que uno cuando está en Bogotá, moviéndose de un lado para otro, a veces se pierde la comunicación. Esta es la voz de la senadora Claudia López, y ella lo dice muy bien. Ella dice, mire, todos en la rama judicial le tienen pavor al Tribunal de Aforados. Por eso no lo querían permitir. Pero además usted nos estaba complementando, senadora, ahí perdimos un momento la comunicación. ¿Por qué no creía usted o por qué no cree en esa comisión de acusaciones?
Pues no creo, porque más allá de las personas que la compongan, eso tiene un mal diseño institucional. Uh-huh. Usted no le puede pedir al congresista que investigue. Primero, los congresistas no están hechos para ser abogados, ni para ser jueces, ni para ser imparcial. Un congresista, por definición, es un político que tiene una opinión sesgada, ideológica, sobre los temas. No es un juez. De hecho, la inmensa mayoría de los congresistas ni siquiera son abogados, por favor. ¿Cómo los van a poner a ejercer de juez? Pero además, Hassan, porque le estamos pidiendo peras al olmo, le estamos pidiendo a los congresistas que investiguen a sus propios jueces. Entonces, obviamente, ahí hay un conflicto de interés evidente. Cuando empiezan la investigación en la Comisión de Acusaciones, entonces empiezan toda suerte de presiones desde la Corte Suprema. No, pues aquí también tenemos investigaciones de los congresistas, ¿no? Si se meten muy duro con los magistrados, pues aquí los apretamos con los congresistas. Eso está condenado a fracasar por ese conflicto de interés evidente entre congresistas y magistrados. Lo que hay que hacer es quitarle esa función de investigación y cualquier función de investigación judicial al Congreso y crear un tribunal de aforados independiente que sea el que juzgue e investigue en derecho y con garantías, pero también con rectitud e interés para la sociedad, a los aforados como el procurador, el fiscal y los altos magistrados.
Pues senadora Claudia López, como siempre, un placer. Gracias por su gentileza y por su tiempo.
Muchas gracias, ya están. Vamos a sacar esto adelante porque no vamos a caer en locuras pues de constituyentes a lo Venezuela, ni en populismos rampantes. Tenemos es que lograr dentro de la democracia y las instituciones meter en cintura la corrupción judicial, la corrupción política.
Gracias de nuevo. Ahí está, y ella lo desglosa muy bien, ¿no?
Más no hay como, ahí sí como dicen, no hay ambiente para hacer una constituyente en Colombia en este momento.
Pero varios le están lanzando.
De lo de,
¿no? Varios le están lanzando.
La en todos los sectores, derecha, izquierda.
Pero la de la senadora Vivian Morales, me imagino que estará asesorada por su esposo, ¿no? Carlos Alonso Lozo, que sabe mucho de,
ella,
de,
ella, de este ella tema. Ella dice, hay que hacer una asamblea nacional constituyente. Lo que sí le digo es que este tema nos va a dar para muchos cortes durante este Despertar FM. 6:23 de la mañana, hay noticia importante, un grave accidente de tránsito en la ciudad de Bogotá. Javier Barragán.